Hola amigos, bienvenidos a este rinconcito de la televisión en la radio UMH. Estamos dispuestos a pasarlo muy bien, a analizar cómo van las parrillas de la programación, que siguen muy, pero que muy revueltas. Y ya sabéis, los expertos televisivos de cabecera, que no nos fallan nunca, están aquí preparados para explicarnos todo lo que ha ocurrido y lo que intuyen que va a ocurrir. Bienvenido Manu Martín Albo.
Muchas gracias Antonio y buenos días a todos.
Y bienvenido Manuel Ricarte.
Muy buenas Antonio y con ganas de hablar de tele porque la actualidad de televisión no para de moverse.
No para. Y bueno, vamos a hacer un orden cronológico. Pero en lugar de empezar el lunes vamos a arrancar el fin de semana para que dé tiempo a hablar del fin de semana, porque si empezamos por los lunes no llegamos al domingo y no llegamos a Quiero Ser Monja, sobre el que de nuevo habrá que decir algo. Pero bueno, empezamos en viernes y empezamos con un fracaso, con un rotundo fracaso. El formato Aquí mando yo, que ya se ha anunciado que no va a tener segunda entrega. O sea, esto es un caso insólito. Sí. Confieso que no lo pude ver, confiado que esto se iba a eternizar, porque a mí el formato me interesa, la idea me interesa mucho. ¿Cómo reacciona el espectador ante determinados programas en su casa? Y no me han dado la oportunidad de verlo. No va a haber segundo.
Lo primero que hay que decir es que el programa, antes de que se emitiera, ya empezó con polémica, porque Antena 3 quiso pedir permiso a Telecinco y Telecinco no le dejó ninguna imagen o no le prestó ninguna imagen de todo lo que viene siendo Mediaset. Sí que es verdad que a mí me ha sorprendido que solo dure un programa y que no lo pospongan a medianoche. Yo no tuve la suerte o la oportunidad de verlo porque yo los viernes soy de José Mota, entonces no tuve la oportunidad de verlo. También me pasó como a ti, Antonio, que creía que le iban a dar más tiempo y en algún que otro programa, cuando muchas veces la 1 emite repeticiones de José Mota, tenía pensado verlo, pero no fue así. Me sorprende bastante porque también fue un programa al que le dieron bastante bombo, le dieron bastante anuncios en Zapeando. Estuvieron como toda la semana hablando de ese programa porque como tenían ahí al presentador que era Miki Nadal, estuvieron toda la semana dándole bombo y dando imágenes de lo que iba a suceder. Y a mí me ha sorprendido, pero es que creo que los viernes tienen dos líderes claros que son Sálvame Deluxe y José Mota.
Aquí a esta cancelación prematura han contribuido varios factores. El primero, que empeora en 4 puntos la audiencia de Susana Griso, hizo un 8,4 y 1,4 millones de espectadores, que además arrastró al cine que iba después al 9,5, una cifra bastante baja para ser viernes y Antena 3, pese a que competía contra el Deluxe, que no fue muy fuerte. Le ganó, o sea, estuvo ahí luchando contra la Sexta Columna, que incluso le ganó en franja de coincidencia al reportaje que hizo sobre Aznar 20 años trabajando en ello. Y Equipo de Investigación también estuvo ahí casi quitándole audiencia a la peli de Antena 3 con El Blanqueador y un 8,6. Es decir, que si la Sexta, que es la segunda cadena, estuvo por encima en un viernes que normalmente no lo está. Y lo que apuntábamos también, la semana pasada, de que la Sexta está haciendo buenos viernes últimamente con este tándem de la Sexta Columna y Equipo de Investigación. Volviendo a Aquí mando yo. Además de esto, también ha influido que es un programa que se graba en la misma semana en la que se emite, porque se pretende dar la impresión de que si el lunes pasó algo en Top Dance, ver las reacciones de lo que pasó el lunes. Yo sí tuve la oportunidad de verlo después en el A3 Player y se veía como los formatos eran desde sábado hasta miércoles, es decir, el jueves ya era un poco difícil mostrar formatos y el propio viernes también, porque no da tiempo. Se veía un programa hecho muy rápido, no se veía el cuidado, no se veía una línea, una coherencia, ya que al principio se te presenta a una de las familias, a una de las casas que van a participar, pero después del resto no se habla, de cómo son, de cómo ven la tele, de todo lo que hay alrededor, de todo el contexto que acompaña a las personas. Y luego también la forma de acabar, que era muy abrupta, es decir, estaban viendo el crossover que hicieron el miércoles Arturo Valls y Juan Rabonet en los concursos de Antena 3 y de repente se termina. Programa de 20 minutos que no dio para mucho y que lo han llevado al taller para ver si lo reforman, y creo que le hace falta.
Yo creo que, oyendo a Manu cómo habla de las características de programa, creo que es un programa que parece más un programa de cuatro o la sexta, que no le veo, con lo que ha dicho Manu, no le veo el nivel para estar en Antena 3. Creo que es un programa, como él dice, que si se graba justo antes de emitir, no puedes producir o hacer un gran trabajo detrás en las imágenes que dispones, y por eso vemos todos los fallos que ha dicho Manu, que hay cortes muy rápidos, hay cortes que no sientan bien. Entonces me sorprende que Antena 3 decida emitir este formato, porque si recordamos, la imagen que viene ofreciendo Antena 3 son formatos buenos, importantes para ver en familia, marca blanca, que todo el mundo es capaz de consumirlo, que tienen mucha calidad. Hay que ver las series que estrena Antena 3, y que la crítica, aunque luego a lo mejor la audiencia no lo respalda, la crítica sí que la apoya, porque son series que están muy bien trabajadas. Entonces me sorprende que Antena 3 haya dado el pistoletazo de salida a este programa sin tener esa calidad que tanto ellos hablan y presumen de la calidad de sus programas.
Y ya no solo eso, sino que también Antena 3 hasta el momento, desde hace un tiempo a esta parte, ha estado cuidando también mucho la técnica, de la que hemos hablado esta temporada mucho, sobre todo del canal de pago cero. Una técnica muy cuidada, una postproducción que se ve que está muy trabajada. En este caso, daba la impresión de que los responsables del programa no se habían visto el programa entero. Es decir, que lo habían visto por trozos. Porque sí, cuando ves cómo reacciona el público a cuando falla alguien una pregunta de Laura Caigo, pues sí, es gracioso, está muy bien, pero en conjunto todo el programa pues queda un poco raro, sobre todo el final, como he dicho, que es muy abrupto. Es decir, no hay un hasta la próxima semana ni nada, se corta y ya empezó la peli. Es decir, que queda todo muy muy extraño, no ha habido un cuidado ahí por el formato.
Bueno, quería dirigirme a Ricarte, porque José Mota te gusta mucho, pero llega a su final. La nueva tanda es la última ya. O sea, estamos en la última entrega de la nueva tanda. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a sustituir a José Mota Presenta? Y es que tenemos El Hombre de tu Vida. El Hombre de tu Vida, protagonizada por José Mota, a su mayor gloria. Tuve la oportunidad de ver el primer episodio de los 8 que hay grabados en el Festival de Albacete y pienso que va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Es una comedia que genera mucha empatía con el espectador, que tiene para mí una virtud estupenda, que es que los episodios son autoconclusivos y duran 50 minutos. Eso me parece un acierto, porque además cada episodio pues hay un caso diferente. José Mota, el hombre de tu vida, tiene que enamorar y desenamorar a una mujer en cada episodio. Desenamorarla, porque claro, va de mentirijilla la cosa y la agencia matrimonial tiene que seguir adelante. Pero está todo barnizado por ese barniz tan agradable, tan simpático, tan familiar, tan entrañable, que seguro va a gustar a un público mayoritario. Pero bueno, mi pregunta era si José Mota sustituirá a José Mota.
Sí, sin duda. O sea, no creo que José Mota... Es que no se me ocurre otro programa para sustituir a José Mota que no sea el propio José Mota en la noche de los viernes de Televisión Española. Creo que incluso antes de que se fuera a Telecinco, yo creo que la noche de los viernes la teníamos asociada a José Mota. A lo mejor ahora con esta serie no es tan cómico o no hace tanto el graciosete como lo está haciendo en la hora de José Mota, pero yo creo que yo, si fuera Televisión Española, no tendría ninguna duda en poner la nueva serie de José Mota sustituyendo al propio José Mota.
Es como una continuidad, es decir, los viernes José Mota, así continuamos, y aunque sea otro registro, otro formato, se sigue asociando. Y luego un apunte que quería yo hacer: ¿cuánta falta hace en la ficción española que las series duren menos? Los 50 minutos, e incluso en las series cómicas 30 minutos, yo creo que ganaríamos mucho en calidad, porque no hace falta crear tramas por crear. Es decir, se llega a un punto en algunas series que roza lo absurdo, en la que Se Avecina, por ejemplo, es un humor absurdo, pero que ya está llegando a unos límites que yo creo que jamás nadie habría sospechado. Hace falta mucho copiar en ese caso a las series de Estados Unidos, para recortar un poco en duración y acostumbrar al espectador a ver formatos más pequeños. Es decir, en una noche quizás es mejor tener el access como ya se tiene, y si empieza a las 11, pues poner una serie de 50 minutos y a las 12 ya ha terminado el prime time.
Totalmente de acuerdo con Manu. Creo que las series españolas, sobre todo cómicas que hay aquí en España, no sé por qué tienen el ese tipo de alargar y alargar la serie en el capítulo. Yo creo que el ejemplo es en la que se avecina. Creo que cada temporada los capítulos duran más y hay momentos en la serie en los que no pasa absolutamente nada, es simplemente relleno hasta que llega al final de la trama. Entonces estoy totalmente de acuerdo con él en que creo que las series, y se agradece para los que vemos la serie y luego al día siguiente tenemos que madrugar por trabajo o por estudio, se agradece que las series duren 50 minutos.
Además, eso que decía ahora Ricarte se constata en si te metes en mi tele. Ves los primeros, porque ahí ves la duración del capítulo sin anuncios. Al principio duraba 1:10, 1:20 y ahora están en torno a 1:30, incluso 1:40 he llegado a ver algún capítulo. Sí, sí. Es decir, si le suman los anuncios se te va casi las 3 horas. No hay tiempo para ver 3 horas de una ficción y tampoco hay ideas para sacar 3 horas de una ficción y de humor. Es decir, llegamos a un punto en eso, 4 y la sexta, que se han nutrido casi desde el inicio de series americanas, han aprendido y los formatos que hacen duran 50 minutos, si te das cuenta, Pesadilla en la cocina, El jefe infiltrado, Los príncipes para Corina, para Laura, para las princesas, todos estos formatos duran 50 minutos, 1 hora como mucho. Le metes la publicidad y se te va como mucho a 1:10, 1:20, que está bien, es algo que se agradece. Lo vemos sobre todo ahora, la serie que más está aguantando, Castle, en 4, es una serie que dura 38, 40, 45 minutos como mucho, y no hay problema, es decir, funciona bien. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta en España de que sintetizando las cosas puede que incluso salgan mejor?
Bueno, pero es que yo, perdón Antonio, yo creo que lo que pasa es que tenemos las franjas de horaria, yo creo que no las tenemos claras, y yo creo que el prime time en España ya no empieza a las 12, si eso a lo mejor 12:30, 1 menos algo, porque ayer, por ejemplo, la que se avecina con el making of y todo el embrollo de cómo se hace el capítulo empezó a las 11:10. Si, como dice Manu, dura 1:40 más anuncios, es que te vas casi a la 1 de la mañana. Entonces, yo creo que no tenemos claro las franjas horarias que hay que respetar en España.
Movistar Plus, la empresa, el multicanal que tiene más claro lo de la ficción recortada, creo yo. Todavía es un proyecto, porque en realidad tienen pendiente la serie de Alberto Rodríguez, que se llama La Peste, y han anunciado la semana pasada en rueda de prensa Vergüenza. Sí. Vergüenza, que pinta muy bien.
Con Malena Alterio.
Con Malena Alterio. Y que parece que los episodios de Vergüenza serán de 30 minutos en formato comedia.
Web Therapy también, que es así en formato comedia y que ya se está emitiendo los martes a las 10, dura 30 minutos. Y justo después tenemos Ilustres Ignorantes, un programa que dura 20 minutos. Es decir, se puede hacer cosas buenas de formato corto. Y los programas que tiene, como Likes y el de Buenafuente y Leitmotiv, también duran 50 minutos, 1 hora como mucho cuando se les va el tiempo, pero concentrando las cosas, centrando los esfuerzos en hacer menos tiempo de televisión, salen ideas mejores.
Es que yo ahora mismo estoy pensando y no se me ocurre ningún programa en la televisión nacional que dure media hora. Ahora mismo ni en Televisión Española, ni en Telecinco, ni en 4, es que no veo, no sé si Manu...
El Hormiguero cuando hay un estreno de Antena 3.
Pero cuando hay un estreno, porque si no sí. Se va hasta las 11 menos cuarto.
Yo he visto, ha habido algún Hormiguero que ha empezado a las 10 menos cuarto y a las 10 y 20 ya estaba despidiendo con publicidad de por medio. Es decir, cuando quieren el Hormiguero lo alargan y lo acortan conforme les conviene. Hay mucho que aprender, sobre todo porque aquí en España se sigue estando acostumbrado a los programas que duran 3 y 4 horas. El mejor ejemplo es La Mañana de la 1. Empezó siendo diferentes programas a lo largo de la mañana, el de Saber Vivir, después estaba el propio magazine, el programa de cocina, ahora está todo concentrado en la mañana, es un mismo formato. Nos hemos ido a los grandes formatos, casi a parrilla de radio. La televisión en España, sobre todo ya si nos centramos en Telecinco, es una parrilla de radio, porque son programas de 4 o 5 horas que duran todo el día.
Sí. Bueno, si os parece, pasamos al sábado.
Bueno, antes hay que valorar, perdón, Antonio, la llegada a 4 de 21 días de nuevo, que no estuvo, o sea, que estuvo bien el regreso, pero en esta temporada hizo un 6,9, mejoró el estreno de Adela Úcar en la temporada 6, en 2014, recordemos, un 6,5, pero también veremos cómo se comporta la audiencia a partir de ahora, porque está Martorell, una nueva reportera. El tema que trató fue ya muy duro, sobre la prostitución, es decir, ya empezó fuerte. También ha prometido otros temas que van a dar mucho que hablar para las siguientes entregas, y está en la línea. Yo creo que está en la línea de 21 días, eso sí, si lo comparamos con la primera temporada en 2009, que hizo un 16,8%, esas cifras no se van a volver a llegar, pero sí va a estar en torno a 7-8 y va a competir a la sexta los viernes.
Sí, ¿y Cintora sigue por ahí?
Cintora sigue por aquí, a pie de calle, con el reportaje Se acaban las pensiones, hizo un 6,2%, y superó por poco el 1 millón de espectadores. Es decir, sigue aquí, se va a intentar hacer un tándem de reportajes, uno más periodístico, como puede ser Cintora, y después uno más, más llamativo, más sensacionalista, como puede ser 21 días, para hacer competencia a la sexta. Es decir, viendo que haciendo cosas diferentes no conseguían nada, van a intentar copiarlo, esto también muy cogido así con pinzas, al modelo de la sexta.
Yo es que lo digo porque Cintora creo que se merecería algo más. El propio formato lo veo interesante. Y este, por ejemplo, que se dirige a los pensionistas, pues es un tema que les afecta directamente, que les atañe, y que es un perfil de audiencia amplísimo. Y sin embargo, un 6 es como muy justito, ¿no?
No sé, yo creo que no se le está dando la promoción que debería en Mediaset. Es como tiene contrato, vamos a aguantarlo aquí hasta que dure.
Es que yo creo, yo esta semana no recuerdo que se haya anunciado mucho, que se le haya dado el bombo necesario, que se cambiaba de lunes a viernes. Yo creo que llegué el viernes, me metí en portales especializados en televisión y dijeron, hoy Cintora con un nuevo reportaje, cambia de día. Pero yo durante la semana no me había enterado que Jesús Cintora cambiaba de día de emisión. Me sorprendió. Los lunes lo estaba haciendo bien. Los lunes no es un día especialmente competitivo. No hay una oferta excesivamente ganadora entre todas las que hay. Y a mí me sorprendió que lo cambiara. En cuanto al reportaje 21 días, en cuanto al reportaje no ha recibido muchas críticas en redes sociales, pero en cuanto a la presentadora sí dicen que como Samantha no hay ninguna y que no la van a hacer olvidar. Yo espero que la chica, yo no la vi tan o con tantos problemas a la hora de desenvolverse como en las redes sociales se ha dicho, pero ya sabemos cómo es 21 días, si no trata estos temas, esto es lo que le da de vivir a 21 días. Me acuerdo con 21 días con Samantha Villar en el mundo del cine para adultos, entonces yo creo que estos son los temas de los que vive 21 días, y si estos temas no los tratara 21 días, no creo que los tratase nadie.
Sí. Bueno, pues creo que ahora sí podemos pasar página, porque si no se nos va a echar el tiempo encima, y aterrizamos en la jornada del sábado, que bueno, que permanece, ahí sí que permanece prácticamente todo igual, ¿verdad?
Sí, no cambia nada, sigue el peliculón con Antena 3, Got Talent en Telecinco, tercera semifinal. Va a haber una cuarta, ya lo hablamos aquí de que lo iban a alargar lo máximo posible.
Va a haber una cuarta, un especial, que van a hacer ahí un batiburrillo sobre la final y luego la final. Por lo tanto, todavía quedan 3 semanas más.
En la 1 está la Liga, el fútbol, en la sexta, la sexta noche, que ocupa toda la noche y parte de la madrugada. Y en 4 el blockbuster con Momentum esta semana, que hizo un 10%, una audiencia bastante buena para ser 4. En cuanto a las audiencias, pues la sexta noche también en el 10%, bastante bien. El fútbol esta semana está un poco mejor, rozando el 9%, 1,5 millones, gracias al Betis. Y en Telecinco el que ha bajado notablemente es Got Talent, un 17,9%, que sigue liderando con holgura sobre el resto de ofertas, pero también viendo cómo estaba dominando tan claramente, rozando el 20 semana tras semana, que baja hasta el 17,9, llama la atención. Es decir, suponemos que en la siguiente semifinal subirá, pero desde que se estrenó la línea es claramente descendente. Lo que pasa que la competencia de los sábados no es tan dura como en otros días.
Manu, pero tengo mucha curiosidad por qué ocurrirá el 14 de mayo, que ya se acerca, el 14 de mayo con Eurovisión. ¿Cómo va a quitarle audiencia Eurovisión a el Got Talent?
Pues Eurovisión año tras año es líder absoluto de audiencia, así que ese día hará una mala audiencia seguramente. Lo que pasa que estoy mirando el calendario, si coincide, coincide con la final y por poco de Got Talent, pero es eso, es que Eurovisión se va a llevar todo el pastel de la audiencia ese sábado. E incluso ya es que llegamos a un punto en el que no solo Televisión Española se dedica a Eurovisión, sino que ciertas radios, en este caso la COPE y Tiempo de Juego, que pese a que es un programa deportivo, también retransmite Eurovisión. Que llegamos a un punto en el que todos los medios se vuelcan con Eurovisión.
Yo creo que Antonio al final no coincidirá, porque quedan 4 semanas para emitir el festival de Eurovisión. Y si, como según ha dicho Telecinco, queda una semifinal, un especial para la final y la final en sí son 3 semanas... No llega, yo creo
Y que es probable que lo tengan planificado. O sea, esto sí. aquí comentando, los directivos de Mediaset, yo creo que lo habrán tenido en cuenta.
Y si tienen que quitar el especial, lo quitan, porque eso va a ser las mejores actuaciones.
Claro.
Pero sí que estoy de acuerdo con Manu. Creo que porque se acaba el programa, pero si no, seguiría perdiendo audiencia, porque, como él ha dicho, empezó con un 20-22% de audiencia y cada semana va perdiendo poco a poco. Está en el 17%. Supongo, estos programas en la final siempre suelen subir un poco su pico de audiencia, pero veremos a ver si tiene continuidad este programa.
Esto se podría comparar a Tu Cara Me Suena, que todas las temporadas siempre empieza muy fuerte, el primer programa es muy fuerte, va descendiendo porque la gente también, no todas las personas se quedan a verlo en directo en la tele, sino que también van a internet, acuden a internet para verlo en los días siguiente o incluso en las reposiciones, pero la final no puedes aparecer al día siguiente sin haber visto la final, entonces te quedas hasta la hora que haga falta para verla. Con Got Talent pasará esto y yo en la siguiente semifinal creo que también estará ahí en torno al 17 o 18. Yo creo que en la siguiente sí estará en el 18 y medio, pero la final va a llegar al 20.
Pues yo quería señalar el caso particular de Informe Semanal, que sobre el que nunca hablamos. No, sí, una reivindicación sobre su duración. Creo que 30 minutos es completamente insuficiente para acoger y desarrollar 3 reportajes. Lo dije desde el primer día, Informe Semanal ha perdido muchísimo en esta nueva etapa y lo primero que habría de recuperar es su duración. Una hora, a quien le interese, una hora no es mucho tiempo y, sin embargo, en una hora sí que daría tiempo a esos... a 4 reportajes de un cuarto de hora, a una variedad de temas, y creo que sería de sentido común que alguien reflexione y lo lleve a cabo.
Pero Antonio, si lo quieres meter el sábado...
El partido.
O sea, si tienes el partido no puedes alargar Informe Semanal.
Es lo que dijimos, quizás se podrían replantear eso que dijeron al principio de Liga de poner el partido en abierto el domingo a las 6 de la tarde, que no es tan mala hora, que Televisión Española ahí da cine... podría estar perfecto, sobre todo teniendo en cuenta que puedes hacer un programa de repaso a toda la jornada, que ya solo te queda el partido de después de las 6, solo te queda el partido de las 8:30, que suele ser el partidazo de la jornada, y el partido del lunes, es decir, ya tienes material como para rellenar después del partido una hora hasta el informativo.
Yo creo que no, porque últimamente Televisión Española ha perdido los derechos en exclusiva de resúmenes de la Liga, ni ninguna cadena ahora mismo tiene derecho a emitir los resúmenes que no sean de 90 segundos. Entonces yo creo que, estoy contigo Antonio, creo que es un despropósito que Informe Semanal dure lo que dure, pero es que si lo quieren meter sábado, o si no, ya nos vamos a... Creo que el año pasado también lo hablamos, que lo metieron
en la madrugada.
En la madrugada, entonces... Para emitirlo en la madrugada, pues que dure media hora el sábado antes de fútbol.
Claro, pero ahí está el dilema. ¿Qué es mejor, el formato actual de los 30 minutos o como ocurrió durante el inicio de esta legislatura? Esta legislatura se emitía de 12 a 1 de la madrugada. Hubo cantidad de críticas, hubo muchísimo. Ahí sí que hubo un eco, ¿ves? Ahora, ante la media hora nadie dice nada, pero ante el horario de 12 a 1 de la madrugada hubo muchísimas quejas. Yo sinceramente creo que hemos salido perdiendo. Hemos perdido media hora de programa, así de claro, porque de cara a las redifusiones, de cara a verlo en el 24 horas, de cara a todo, hemos perdido media hora de informe.
Nada más que añadir, se ha perdido media hora de programa y media hora de profundidad, porque si al menos reduces a la mitad el tiempo, pero reduces a la mitad también el número de temas, son dos temas bien hechos, dos temas en dos cuartos sí. de hora. Ahora mismo, con 10 minutos para cada uno, pues se queda un poco escueto. No se le puede dar la profundidad que necesitan ciertos temas.
Pues vamos al domingo, que sí que es una noche muy, pero que muy reñida, una noche muy complicada, en la que volví a ver el Quiero ser monja, la segunda entrega. Creo que ha bajado de audiencia con respecto al estreno.
Al 6,2% de ser y superando por poco el 1,1 millones de espectadores. Es decir, ha bajado bastante respecto a la pasada semana, pero también es una audiencia que a 4 no le viene mal.
Pero fue el segundo programa fue apoyado por un programa previo que también era estreno.
First Dates, que se estrenaba en simulcast tanto en todas las cadenas de Mediaset, en Telecinco, en 4, en FDF, en Divinity y en Energy. Y en total hicieron tenemos un 5,2 en 4, un 10% en Telecinco, un 2,1 en FDF, un 1,6 en Divinity y en Energy un 1%, pues cerca de un 20% de ser, muy bien.
Muy bien.
Pero claro, teniendo en cuenta que el mayor pastel de audiencia se lo llevó Telecinco y la cadena donde va a recaer es 4, pues el estreno no es tan bueno. Si nos vamos al lunes, vemos cómo First Dates sí que subió respecto al domingo en 4 y está en torno al 8,7 y en la noche del martes estuvo en el 7,9. Ha descendido, pero también no ha descendido tanto como se podría presumir de un programa de este tipo. El desgaste diario se va a notar, pero también es cierto que en estos formatos es una curva que tan pronto desciende como asciende. Sí. Pronto se estabilizará en torno al 7,5-8, yo creo, estará por ahí. Pero también viendo el pasado del access del prime time de 4 y las ofertas que vienen después también serán muy influyentes.
Sí, yo creo que sobre todo han acertado poniéndolo en esta fecha, porque dentro de poco llega el verano, dentro de poco se va El Hormiguero, se despide, El Intermedio se despide, entonces podrán hacer como han hecho con muchas otras ofertas, como pudo ser Lo sabe no lo sabe de Juan Rabonet, como fue hace el año pasado Gin Tonic, que cuando lo estrenaron antes de irse de vacaciones, para así después de irse de vacaciones el público ya estaba familiarizado con lo que había en ese canal y sí que repercutía en la audiencia, porque por ejemplo, Gin Tonic y Lo sabe no lo sabe llegaron a hacer en verano cerca del 10% de audiencia. Habrá que ver luego cuando estén a máximo rendimiento El Intermedio y El Hormiguero, porque entonces ahí tengo mi duda. No creo como Manu que llegue al 7,5 o el 8, yo creo que se quedará sobre el 5,5 o 6. Yo creo que seguirá. Esta semana será fundamental, sobre todo los últimos días de la semana, para ver cómo termina de suavizar la bajada de audiencia. Y sobre todo, ya a mí me gustaría preguntarte, Antonio, ya que has dicho que viste el segundo parte del capítulo de Quiero ser monja, si cambió mucho con respecto al primero.
Sigue en la misma línea y sigue muy serio. El formato a mí me entretiene, por supuesto, y lo sigo con agrado, pero me parece a mí que el tercer día y sin el apoyo del previo de Carlos Sobera, el domingo que viene se cae. Ahí ya sí que la tendencia va a ser a la baja y es un formato que puede acabar muy justito de audiencia.
Sí, bueno, yo creo que es lo que dijimos más o menos, ¿no? La semana pasada y la anterior.
Sí, que es demasiado respetuoso.
Sí, es muy sí, yo creo que no tiene lo que te llama la atención, a lo mejor como pueda ser Adán y Eva o Los Chascarrillos, eso. Adán y Eva o Los Príncipes para todo el universo ese de Mediaset.
Sí, todo el universo, sí.
Entonces, como dijimos la semana pasada, es muy respetuoso porque a lo mejor quiere tener una segunda temporada y sabe que hay ciertas esferas a las que no hay que molestar ni tocar mucho. Entonces, yo creo que está siendo respetuoso. Y incluso yo, después de ver el primer programa, no vi el segundo porque ya no. Vi el primero y porque tú me invitaste, yo soy de Wild Fran, lo siento.
Tú ya habías cumplido, sí. Que no fue poco.
Yo soy de Wild Fran y yo lo tuve que ver. O sea, lo vi, pero creo que si fueran un poco más pícaros, un poco más teniendo la esencia de cuatro, a lo mejor puede ser que algo más de audiencia tuvieran.
El problema que veo yo aquí es qué van a hacer después. ¿Qué van a poner si quitan Quiero ser monja? Porque a no ser que pongas cine...
No, no. Ya tienen varios programas grabados de... no me acuerdo ahora el mismo, el de Jesús Calleja, que ya se ha ido a grabar con varios famosos. Ha grabado ya con Jorge Javier Vázquez, ha grabado con Elsa Pataky. Entonces yo creo que tienen varios programas con Jesús Calleja. Ahora mismo no me acuerdo porque tiene un montón de programas con cuatro. Tiene claro, Volando claro. Boy, tiene...
Claro.
Tiene varios
programas. O sea que hay como una factoría, sí. Una factoría de repuesto. Porque Pedro García Aguado ya abandonó o cambió de...
Pedro García Aguado ahora mismo está en La Sexta preparando un programa sobre bullying escolar o algo así, sí, que, sí. Que se estrenará dentro de... O eso es lo que dicen, que se estrenará dentro de poco, pero ya llevan como un año diciendo que se va a estrenar dentro de poco.
O podrían dejarlo para la temporada que viene, ya para otoño, seguramente. Bueno, pues aterrizamos ya en el lunes, en los días laborables, en donde hay una lucha bastante encarnizada en la ficción, nuestra ficción... trata de abrirse paso. Y por cierto, ahora que no ha empezado todavía, la embajada de Bambú, de A3Media, de Antena 3, ¿dónde va a encajar? Hemos apostado que el hombre de tu vida, José Mota, iría los viernes, pero ¿qué va a ocurrir con la embajada?
Un buen día para la embajada. Para que haga el máximo de audiencia posible podría ser los lunes. El problema que tenemos es que está Top Dance, que es un programa que ahora se hace en directo, que tiene el problema de que el jurado seguramente haya puesto los lunes como su día para ir, porque hay un jurado que también tiene otro tipo de responsabilidades aparte de estar en la televisión. Entonces no se puede cambiar tan fácilmente de día este formato. Ya que no se puede los lunes, los martes, además con el apoyo de la fase final de la Champions, en algunos capítulos también le puede ir bien, pero estarías perjudicando en este caso a La Sexta y Pekín Express, que entonces, claro, tenemos ahí el problema. Los miércoles yo creo que sería prácticamente un suicidio, porque tenemos ahí a Bertín, y los jueves ya contra el estreno inminente de Supervivientes, el final de temporada de Cuéntame... Es imposible.
Yo, Antonio, no está confirmado, pero yo me lo jugaría todo a que la semana que viene, en la semifinal de la Champions entre Madrid y Manchester City, después del Manchester City-Madrid, va a caer la embajada martes que viene. Pero, porque esta semana acaba allá abajo, semana que viene, partidazo de la Champions con 10 millones de personas, el estreno, ahí tiene la embajada. Sí. Le viene perfecto. Los lunes estaría bien porque no hay una cosa, no hay un programa referencia. Habrá que ver porque creo... Si no recuerdo mal, creo que el lunes que viene se estrena Levántate VIP, porque esta semana ha acabado el chiringuito de Pepe.
Sí, justo.
Entonces puede ser que la semana que viene estrene Levántate VIP, pero yo creo que si tienes un partido como puede ser la Champions, una semifinal de Champions, y tienes un programa que se supone de mucha calidad y que la Antena 3 va a apostar muy fuerte por él, yo creo que tienes el día blanco y en botella.
Sí, sí. Hombre, nos lo has vendido, nos has convencido a todos.
Además, un caso curioso que pasó en Telecinco es que durante el día del domingo, en vez de promocionar la final del Chiringuito, estaban promocionando la final del Príncipe. O sea, ya antes, justo que la del Chiringuito. El Chiringuito lo tenían que emitir porque lo habían grabado, porque creo que por contrato todo lo que se había grabado se tenía que emitir. Y además en Telecinco y en el día asignado. Pero está claro que no va a tener una nueva temporada y que ya veremos a ver qué ocurre.
Bueno, han dicho que lo más seguro, o a Telecinco les ha planteado la posibilidad de hacer un spin-off con el Chiringuito, porque los responsables del Chiringuito, que es Flippy, el
hombre Flippy,
él es el responsable, él es el productor de la serie, lo hace con su productora la serie, y no estaba muy contento con el trato que le ha dado Mediaset a la serie, porque recordamos que el inicio de la primera temporada
fue en pleno verano,
fue hace como hace dos años, sí. Año y medio. Entonces, cuando empezó la segunda, porque no fue, a ver cómo explicarlo, no terminó la primera temporada, sino que la decidieron cortar. Y entonces no estaban contentos, no entendían cómo es posible que se hubiera tardado un año y medio en volver a dar la serie, Y nada más empezar ya dijeron que no. Telecinco y Mediaset dijo que no se iba a renovar la serie. Que como mucho se hacía un spin-off, pero que nada de renovar. Y en el último capítulo de la serie los actores la estuvieron comentando por Twitter. Y como dice Manu, están muy, muy cabreados porque estaban anunciando el final del Príncipe, pero no anunciaban nada de que era el final del Chiringuito de Pepe.
En Telecinco ya sabían que el Chiringuito de Pepe lo tenían que emitir porque sí, y querían deshacerse de él cuanto antes. Vieron que los lunes está siendo esta temporada televisiva un día de fair play, parece. Ponen ahí los formatos más flojos o los que menos audiencia van a tener y lo respetan, porque realmente Antena 3 podría haber puesto ahí abajo perfectamente los lunes y haber reventado los audímetros. Telecinco podría poner Bertín los lunes y podría también reventar los audímetros. Y prefieren, en cambio, jugársela a otros días más difíciles. Hay demasiado respeto por los lunes y hasta junio, que termine esta temporada televisiva, va a seguir así. Ya veremos el año que viene qué ocurre con los lunes, pero es un día un poco extraño.
Yo estoy esperando, Antonio, que los lunes vuelva al Ministerio del Tiempo.
Bueno, pues te voy a dar la buena noticia, porque según fuentes de Radio Televisión Española, vuelve ya el día 25. Quedan 5 capítulos por emitir. Confieso que no entiendo nada. Yo no entiendo a santo de que la quitaron. No hubo ninguna justificación para levantarla de la programación. Y este lunes 25 ya han comunicado que luz verde, que van a terminar de emitirla. Y este lunes, yo quiero hacer mi cuñita también teatral, son los premios Max, los premios de teatro más relevantes de todo el año. Se van a entregar en el Teatro Circo Price de Madrid. El premio a toda una vida va a ser a la actriz Lola Herrera. No los va a retransmitir la 2, que sería de nosotros,
pero,
si no
pero
se
en directo, lo va a remitir.
Pero
en
ahí Ricard me ha dado donde más me duele. Los dan en diferido y en un diferido rastrero, porque van a emitir como si tal cosa la película en blanco y negro que toque ese día y a continuación. A continuación y de madrugada, porque es una gala larga, de madrugada podremos ver los premios Max. Con aproximadamente, yo calculo que 3 horas largas de retardo, porque están convocados a las 8 de la tarde, o sea que va a haber mucho, mucho retardo. Y yo creo que la 2 que tiene esa audiencia que tiene, se podía permitir perfectamente darlos en directo, porque no se está jugando la vida, ¿no, Manu?
Hombre, vemos cómo la gran masa que sigue la 2 en cuanto a los audímetros podría hacer una gran presión si quitan la película que emiten ese día a las 10 de la noche. Que se entienda la ironía, por favor. Estamos viendo como últimamente Televisión Española, en cuanto a los directos, ya sea de gala, ya sea de retransmisiones deportivas, de cualquier tipo, no los respeta. Pero es que no los respeta ni cuando se refiere a Eurovisión, que ya se le pegó un toque hace un par de años cuando no retransmitió las semifinales cuando tocaba por emitir un partido de fútbol o de baloncesto, ya no me acuerdo qué era. Y estamos llegando a un punto en el que Televisión Española tiene 4 frecuencias. Entiendo que no me metas una gala de premios, una retransmisión deportiva o la semifinal de Eurovisión en Clan TV. Pero teniendo la 2, teniendo la 1, teniendo Teledeporte, incluso en algún momento en el 24 horas, si ves que no puedes meterlo en ningún otro sitio, hay oportunidad de darlo en directo. Es que este fin de semana, por poner un ejemplo, 3 retransmisiones deportivas a la vez. Estaba el rugby, la final del balonmano y la Copa Confederación de tenis. Y estaban dando solo uno, el tenis, en Teledeporte. Y cuando terminó el tenis, empezaron a mitad con el rugby. Y estaba todavía la final del balonmano femenino por ahí, que quien quisiera verla tenía que irse a internet. Tenemos la oportunidad. Tenemos la infraestructura de una gran televisión pública y no se está aprovechando. Se prefiere dar redifusiones o películas antes que dar algo en directo.
Sí, Antonio, yo cuando te he dicho lo de directo es porque ya me he
visto. Te lo imaginaba,
es que no sé si fue, sí, me lo imagino, porque no sé si, creo que fue el año pasado los premios Siris y los premios de la Academia, que tampoco lo dieron en directo, sin ninguna explicación, dijeron que lo iban a dar a medianoche.
Claro, pero un matiz, y vamos mal de tiempo, pero un matiz. Claro, así van a generar la duda también de si va a haber censura, si se va a editar o no se va a editar. Pensemos que es una gala muy reivindicativa, hay que confesarlo y hay que reconocerlo. Y los tiempos andan revueltos políticamente hablando, andan revueltos. Y no sería de extrañar que cualquier entregador o cualquier premiado pues diga algo. Y como ya hay precedente, porque ya hay precedente de que por las prisas, porque era de madrugada, etcétera, etcétera, hay galas que se editaron. Dijeron que las aligeraron.
Sí, sí.
Aligeraron. Claro, me pregunto yo ahora, ¿y por qué dar pie a esas conjeturas? Que lo menos malo sería que la dieran íntegra, que acabe a la hora que acabe, da igual, porque ya ese día sí que me he fijado que no hay las dos noticias. Me parece una buena medida, en el sentido de no tendría, o sea, sería abusar de Mara Torri y de su equipo, tenerlos de guardia hasta las tantas de la madrugada para que cuando acabe la gala dieran esa, en fin, ese resumen diario para tan poquita gente.
Pero fíjate la incoherencia, es decir, prefieren aguantar una película y después quitan los informativos, es decir, que es algo de directo, que es algo que una televisión pública debería aguantar, es decir, es que es la incoherencia total. Y además la 2, que se supone que es la televisión cultural, la televisión de los documentales, la televisión del cine alternativo, debería apoyar todo esto, y lo único que hace es sacrificarlo, es matarlo. O sea, dentro del año que viene, la gente ya no se va a esperar que retransmitan esta gala en directo. Es decir, ya van a decir, pues como no la retransmiten ni la sigo. Ya pasan totalmente de todo. Se están cargando de esta forma toda la cultura que se supone se tendría que emitir en la 2.
Yo creo al final, con todo mi respeto a la 2, yo creo que soy de los pocos que los ve. ¿Y qué repercusión tiene que alguien diga algo malo sobre el gobierno en la 2? O sea, ¿qué va a llegar? 20.000, 30.000 personas, 50.000 a lo mucho. O sea, aquí en quién. Y aparte de esos 50.000, que esas personas, porque todos sabemos cuál es el público de la 2, ¿cuántas de esas personas van a tener repercusión en redes sociales? Yo creo que tampoco mucho. Entonces, no entiendo a qué vienes a hacer, cortar o intentar, por si acaso se te alarga las, por si hay algo de repercusión política. O sea, no lo entiendo. Sabemos cómo están los informativos de Televisión Española, que muchos de los empleados se han quejado de la politización, pero es que es en la 2, 50.000 personas y la mayoría de ellos un público adulto, bastante adulto, la repercusión que va a tener en redes sociales va a ser mínima.
Pero es que además, precisamente la repercusión que pueda tener en redes sociales también va a venir porque en la web seguramente la den en directo e íntegra, porque el Más 24 que han creado para todo ese tipo de retransmisiones que no pueden abarcar en la televisión normal, lo meten ahí y esa gala seguramente se dé en directo ahí. Es decir, la gente que fuese a tener repercusión en redes sociales la va a tener, porque es gente que no le importa ver algo con el ordenador.
Bueno, que como estamos ya en la recta final, pues vamos a repasar rápidamente el resto de días de la semana. ¿Alguna novedad en la parrilla? Bueno, sí, la novedad ya la hemos adelantado. Bertín Osborne estrena seguro el día 27 de abril, ya lo han adjudicado.
Con Ágata Ruiz de la Prada, que es un programa que se debería haber emitido en Televisión Española, porque esto es de los programas que tenía por derecho y por contrato Televisión Española a emitir. Creo que, no sé si Manu lo comentó aquí, que fue que Televisión Española necesitaba tener el programa de Bertín Osborne como 48 horas antes.
Una semana antes de su emisión.
Y este creo que fue uno de los que no enviaron.
Era este. Era miércoles. Todavía no habían recibido el programa, se ve porque estaban haciendo una última edición y el jueves a primera hora ya enseguida sacaron el comunicado. Justo fue por la tarde, horas después de la emisión de fin de semana, que hablamos precisamente ese día de si iba a continuar o no, de las posibles negociaciones, Y ahora también, respecto a esto que se está diciendo, esta semana Miguel Ángel Revilla, que también ha sido entrevistado, que se emitirá en las próximas semanas, ha dicho que Bertín le confesó que Televisión Española le censuraba a ciertos invitados. Es decir, no es la primera persona que lo dice Pedro J, sino también lo ha dicho Miguel Ángel Revilla. No sé si esto es un bulo que se ha inventado Bertín Osborne y lo va diciendo todo el mundo para que se siga diciendo, o si realmente es verdad. O sea, no sé hasta qué punto se puede llegar a ser importante un testimonio que no creo que dure más de 5 minutos de Pedro J, porque el programa es de Agatha Ruiz, claro, de la Prada.
El programa es dedicado a su mujer.
No sé qué importancia tendrá el testimonio que él diga respecto a los intereses de Televisión Española, pero vamos, está llegando, yo creo, ya a un punto demasiado lejos.
Sí. Bueno, Ricarte, que este jueves aterriza Supervivientes en la parrilla de Telecinco, y bueno, el espectáculo continúa. El espectáculo tiene que continuar por encima de todo.
Hoy aterriza en la parrilla Telecinco Supervivientes, y yo tengo que hacer una crítica, sobre todo de los últimos años a Supervivientes, porque he estado viendo los concursantes que participan y todavía no encuentro a ninguno que de verdad sea un superviviente. Creo que va Mila Jiménez, va Antonio Tejado, va la criada o la niñera o algo así de los Pantoja. O sea, ¿vamos a la isla a sobrevivir o vamos a la isla a crear polémica para que todos los demás canales de Mediaset tengan programas? Yo me acuerdo en los años anteriores, o hace 3-4 años, cuando no estaba todo tan salvamerizado, en los que de verdad se iba a concursar a la isla. Pero últimamente veo que los concursantes que se llevan, y solo hay que ver los contratos o los precontratos que hay firmado, por si esto no funciona, y la gente que hay detrás que está ya cogiendo el vuelo por si hay que ir y remontar la audiencia.
Además, a la cola de lo que dices, Ricarte, si vemos los últimos años, en todas las ediciones ha habido alguien de Sálvame. Es decir, la polémica está asegurada y las horas de programación de Sálvame también. El contenido se lo va a dar Supervivientes. Y vamos, yo no tengo ninguna duda de que el casting lo eligen para polémica, pero también, si nos fijamos en los nombres, a mí al menos me da la sensación de que cada vez se buscan famosos así, que no son tan famosos como los primeros que había, sino que son reductos de famosos, ex concursantes de otros realities.
En eso que solo hay que ver el caché de cada uno. Mila Jiménez, 30.000 euros a la semana. Antonio Tejado, creo que son 15.000 a la semana. A partir de ahí, 1.200 euros a la semana. Solo hay que ver, y solo hay que ver la mayoría. Llevan una Miss España, creo, la mujer de Carlos Lozano, un Miss Mundo, un famosillo por ahí que participó en no sé qué programa. Entonces, no sé, es que yo era un fan de Supervivientes, porque a mí me gusta los retos, me gusta la supervivencia, me gusta irte a un sitio en el que no tengas nada, pero es que yo creo que ya no van a eso, yo creo que ha cambiado totalmente. Y hay que dar un dato muy importante este año: cambia, no lo hace la productora de siempre, no me acuerdo ahora quién la hace, pero la han cambiado la productora que la hacía el resto de años. Antes creo que la hacía Mangolia, se llamaba.
Magnolia,
que es la que hace muchos programas de Telecinco, pero este año se la han quitado y se la han dado a otro afín a Mediaset, más afín.
Es decir, que también podemos ver ciertos cambios que a lo mejor gustan, a lo mejor no. Ya veremos con el estreno. Y también, como último apunte respecto a los invitados, yo creo que ya el año que viene es el momento de que vaya Conchita, la del polígrafo del Deluxe, a Supervivientes, porque viendo el nivel, sí. Es lo único que queda.
Como último apunte, este año Belén Esteban iba a ir, no superó las pruebas para las pruebas médicas, y va esta de contertulia VIP de los
en plató
de los domingos o de la última hora o los de la última hora de los martes.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No nos perderemos detalle de esta nueva entrega de Supervivientes y la comentaremos aquí en nuestro programa. Hasta la próxima ocasión.